Está marcado un paro del PCNT en el día de hoy, un paro parcial cuyo eslogan, cuya reivindicación principal es por trabajo de calidad. A propósito de una columna de Seba Fleita sobre productividad y el mercado de trabajo, ¿el salario refleja la productividad? ¿Cómo me dirán, no? ¿Cómo se mide eso? ¿En qué parte? Bueno, como Seba está haciendo un ciclo de productividad, ya tuvimos una primera entrega con la explicación de qué es la productividad, está en notoquernada.uy para escuchar cuando quieran, vamos por este lado. Con uno de los puntos claves que marca el PIT-CNT, que seguramente sean parte del discurso en el día de hoy. Lo primero que dice el PIT en su convocatoria es lo siguiente. En el año 2022 se registraron 549.000 personas ocupados o ocupadas, dice, con ingresos inferiores a 25.000 pesos líquidos por mes por 40 horas semanales. Mete una coma y dice, casi 100.000 personas más que ganan estos ingresos menores a 25.000 pesos que los que había en el 2019. Pero ahí les dejamos para tratar de entrar por el dato que tienen variables, desgloses, hay que entenderlo de alguna manera, ¿no?
Sí, exacto. Digamos, vamos a releer el dato diciendo que a lo largo del 2022, unos 549.000 ocupados percibieron ingresos por su trabajo principal que están por debajo de los 25.000 líquidos al mes si trabajaran 40 horas por semana.
Está bien, ¿sí? Hay que hacerlo así despacito para que entendamos de qué hablamos, está perfecto.
Claro, porque tiene algunos componentes, como que es por el trabajo principal, como que esto es mensualizado, y como que esto ha llevado todo el mundo a trabajar 40 horas. La gente, no toda trabaja 40 horas, ¿no? Y esto básicamente representa un 33% del total de ocupados que hay en la economía, ¿sí? Estos ocupados incluyen no solo a los trabajadores dependientes, sino también a los independientes, entre los que se encuentran los trabajadores por cuenta propia, los patrones, los cooperativistas y otras categorías de menor peso en la ocupación total. Y al analizar, como decías vos, los trabajadores en relación de dependencia, la cantidad de gente con salarios menores a 25.000 fue un 28% del total, ¿sí? O sea, si nos fijamos solo en el subgrupo de gente que tiene un trabajo con dependencia, es un poquito menos, pero igual es casi un 30% de gente.
Sí, es un número tercio, alto, ¿no? Sí.
Entonces, recordemos que estos números son solo el ingreso laboral por la ocupación principal. La gente puede tener más de una ocupación, puede trabajar en más de un lado. Y por eso, en realidad, este dato no refleja muy bien los ingresos de las personas. O sea, cuánto se lleva la persona a la casa al final del día, sino algo más parecido a la suficiencia de la remuneración del trabajo, ¿sí? Es decir, en el trabajo que yo estoy haciendo tiene capacidad, o el trabajo principal que yo estoy haciendo, tiene capacidad de generar ingresos altos o no.
Claro, eso es lo que el valor hora del trabajo principal de la gente.
Exacto. Entonces, en algún sentido, esto, como decía Sueco, es una aproximación al valor hora del trabajo de la gente, que está más ligada a la productividad, de alguna manera, de ese trabajo, ¿no? A la suficiencia que tiene la estructura productiva, diríamos, los trabajos que hay en la economía para generar ingresos, que a la cantidad de ingresos que reciben las personas.
Sí, claro. Entonces, Seba, para ilustrar eso simplemente con un caso concreto, un taxista que trabaja 72 horas semanales, o sea, 12 horas, 6 días a la semana, gana 45.000 pesos, y sin embargo es un 25.000 pesista porque en el valor hora queda por debajo.
Exacto, sí. Entonces ahí diríamos, bueno, esta cifra, lo que nos llama la atención es sobre la relativamente baja, entre comillas, productividad de un sector grande de la economía. Uno podría decir, bueno, esa persona, digamos, en ese trabajo, tiene un trabajo que no le permite generar en 8 horas por semana, por día, digamos, 5 veces a la semana, un nivel de ingresos suficientemente alto. Bien. O mayor a 25.000.
Surgen un montón de preguntas, ¿no? Que seguramente tengan también desde la audiencia. Los salarios, reflejan la productividad, pero ¿cómo, no? Y podemos llegar a tener salarios muy bajos con un lugar o un trabajador que tiene productividad muy alta, o viceversa, ¿no?
Claro.
Salarios muy altos en un lugar donde la productividad en realidad es relativamente baja en el sector público, privado. Bueno, puede pasar también.
Totalmente. Si ahí los y las economistas vamos a decir, básicamente, puede pasar cualquier cosa. Los salarios pueden ser iguales a la productividad marginal, pueden estar por encima de la productividad marginal de los trabajadores o pueden estar por debajo, ¿sí? Entonces, pensemos un poquito en cada uno de esos casos, ¿no? Si el mercado laboral fuera totalmente competitivo, si viviéramos en un mundo de competencia perfecta, digamos, donde no hay fricciones y toda la competencia funciona muy bien y los salarios...
Hay información completa de todo el mundo.
Hay información completa de todo el mundo, no hay fricciones, cambiarse de trabajo no le cuesta nada a las personas ni a las empresas. Entonces, los salarios quedarían regidos por condiciones de oferta y demanda, típicamente, y cada empresa no tendría influencia sobre el salario, sobre el precio del trabajo, digamos. En ese marco, el salario reflejaría el valor marginal que añade el trabajador a la producción. O sea que básicamente el salario sería la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Y en este mundo sin fricciones y sin poderes asimétricos de negociación, donde básicamente empresarios y trabajadores se sientan a la mesa y tienen la misma capacidad de negociar, entonces, si la empresa decidiera explotar a sus trabajadores, llamémosle pagarles por debajo de la productividad marginal que tienen, entonces la persona básicamente se marcharía, encontraría otra oportunidad laboral, claro. Y básicamente todo esto sería fácil y los salarios convergerían a esa,
y esa empresa o se vería imposibilitada de seguir porque no tiene trabajadores o tendría que acomodar su política a que esto funcione.
Exacto, entonces en ese mundo, digamos, sin fricciones, llegaríamos a un equilibrio donde el salario es la productividad marginal, ¿no? Y esto es lo que uno, o sea, el primer curso de economía que le van a dar a uno dice esto, ¿no? Obviamente la realidad es más compleja que eso. Y una gran parte de los estudios del mercado de trabajo plantea que en el mercado laboral hay condiciones de competencia imperfectas. Y lo mismo que hablamos siempre de la competencia perfecta y del poder de mercado en los mercados de producto, cuando miramos los temas de competencia, también está en el mercado de trabajo. Y a eso se le llama como poder oligopsónico o monopsónico de las empresas, que básicamente el caso como más tradicional del monopsonio, que es como el único comprador, sería como la traducción, es cuando hay un solo comprador y muchos vendedores. Entonces, cuando hay una sola persona, una sola empresa en la cual las personas pueden trabajar, ¿no? Es un caso extremo, sería como un sector como minero, por ejemplo, una pequeña localidad donde hay un solo empleador.
Claro.
Entonces ahí, en ese caso, el empleador tiene un montón de poder de mercado, porque puede, o sea, es o trabajas ahí o no trabajas.
Sí, o hay dos o tres trabajos que son distintos, y bueno, acá o acá, y más o menos.
Exacto.
Y se manejan entre ellos un tope de salario y ya está, marchaste.
Es el oligopsonio en ese caso.
Claro, es el oligopsonio, es estas palabras raras que básicamente significan eso. Significa que el que te compra el trabajo, digamos, tiene poder de mercado, ¿sí? Sin embargo, no tenemos que remontarnos a un pueblo minero o a una plantación para encontrar eso, ¿no? Las fuentes de poder monopsónico de los empleadores pueden ser variadas, pueden haber problemas de información, de preferencia y otras fricciones que hagan, por ejemplo, que reduzcan la movilidad laboral que tienen las personas, ¿no? Los conocimientos que tienen esas personas que lo hagan más afines a trabajar en un sector y no otro, y eso genere cierto poder de mercado para las empresas y que básicamente sustituir empleos no sea fácil para los trabajadores. Eso es lo que hace que las empresas tengan cierto poder de mercado, y cuando hay poder de mercado, las empresas pagan salarios por debajo de la productividad marginal, ¿no? Entonces, en este escenario se puede dar, en este mundo donde las empresas tienen poder de mercado, que los salarios estén por debajo de la productividad marginal, que incluso hasta en la economía neoclásica, digamos, más tradicional, que vemos en los primeros años de la carrera, esto se llama como explotación al trabajo, digamos, ¿no? Pero para complicar un poco más el escenario, o alguna gente podrá decir, porque los economistas siempre decimos que puede pasar cualquier cosa, digamos, los salarios también pueden estar por encima de la productividad marginal. Si, por ejemplo, una empresa con poder de mercado en el mercado de producto, o sea, una empresa que tiene poder de mercado en el mercado de producto y puede vender por encima de su costo marginal, obtiene rentas extranormales por eso y termina repartiendo parte de las ganancias con los trabajadores, ¿sí? Y ahí hay que ser cuidadoso, lo hemos hablado en algunas columnas antes, hay que evitar que las malas regulaciones o la falta de competencia permitan que haya reparto de estas rentas regulatorias o monopólicas, lo que se dice rent sharing en la literatura, con los trabajadores, ¿sí? Básicamente esta idea de que estoy en un sector, este sector, yo qué sé, lo hablamos algunas veces en el caso del supergas, ¿no? Digamos, teníamos un sector como el supergas, había serios problemas de regulación, y en ese marco uno miraba, por ejemplo, lo que ganaban algunos trabajadores cuando se hicieron públicos los salarios de esas empresas, y parecía estar muy por encima de trabajadores parecidos que trabajaban en otros lados,
¿no? Claro, con el detalle de que ahí lo que estaba jugando era un subsidio y no un abuso en el precio sobre los consumidores, sino que el que terminaba pagando en realidad era el Estado, y eso generaba las rentas extranormales y eso era lo que, claro, se repartía.
Porque el trabajador te puede decir, bueno, déjame tranquilo, yo estoy pidiendo más, logro más, pero ahí atrás de eso puede haber, en eso en el sector público, un subsidio, o hemos hablado muchas veces, Eva, con vos, en la bebida pasada en un momento, también, tiene un poder de mercado casi total, y bueno, podían darle a los trabajadores más, y el Ministerio de Economía le decía, ey, pero... pero claro, si no lo regulás y lo dejás sin competencia, ellos reparten la renta con los trabajadores y loco la vida.
Claro,
el problema es que de fondo tenés un problema ahí.
Sí, hay un abuso sobre los consumidores.
Sí, claro. Lo que hay que tener cuidado es que esas ganancias, digamos, de salario, donde dice, qué bien que negocia este sector y sube salario, etcétera, alguien les está pagando, ¿no? Si sale de la productividad, está bien, porque es lo que esos trabajadores están aportando, pero si sale de cobrarle más caro a los consumidores, claro, el equilibrio ese después es cuando venimos otro día y hablamos de lo caro que es Uruguay y quién está pagando esas cosas, sale un poco por ahí, ¿no? Otra cosa que puede pasar, como último comentario, es que los salarios sean más altos que la productividad marginal del trabajo y que no bajen por diferentes motivos. Y esto haría que las empresas no encontraran rentable contratar trabajadores, ¿no? Y este es el escenario que muchas veces se discute en Uruguay, es decir, bueno, el salario está por encima de la productividad marginal, entonces esto genera desempleo, y algunas gráficas que siempre andan en la vuelta entre cuánto sube el salario y cuánto sube el empleo.
Es un país con costos muy altos, por lo tanto no tenemos condiciones para, por ejemplo, industrializar nuestras materias primas en algunos casos, por ejemplo, por poner
exacto, por ejemplo, una cosa así, y ahí hay que tener mucho cuidado porque yo creo que no tenemos evidencia para poder dar este debate, ¿no? Creo que es un debate que se da bastante abiertamente, aparecen las gráficas en X, digamos en Twitter, o yo que sé, en el debate público, pero al final del día tenemos pocos estudios de eso. Los estudios,
¿qué quieres decir con eso? ¿Qué tipo de información falta para discutir de datos?
Tendríamos que poder medir la productividad al final del día para poder saber si los salarios están cerca de la productividad marginal, ¿no? Y para entender eso, básicamente no podemos medir, digamos, todo el PBI de la economía dividido la cantidad de trabajadores, porque eso es muy ruidoso, como decíamos siempre, como decíamos en la columna anterior de productividad, eso nos sirve para comparar países en un plazo de 200 años, ¿no? Pero cuando tenemos que ver en un mercado de trabajo dónde trabaja cada uno y qué está pasando en el sector, hay un montón de heterogeneidad, ¿no? Entre empresas, entre sectores, entonces hay que ser como finos. En un estudio que hay, que es muy interesante, de Néstor Gandelman y Carlos Casacuberta, estiman esto, digamos, cuánto pagan las empresas por debajo de la productividad marginal, y lo que encuentran es que antes de que se implementaran los consejos de salarios, los sectores que no negociaban pagaban muy por debajo de la productividad marginal, y después de 15 años de consejos de salarios, ellos terminan en el 2018 el estudio más o menos, y arrancan en el 2005, ahí encuentran que básicamente se estaba pagando relativamente cerca de la productividad marginal. Pero como decimos siempre, esto es un estudio, aporta evidencia muy interesante, pero no podemos decir que esto fue lo que pasó. Sugiere que todas las otras cosas, cuando comparamos solamente la productividad con el empleo y eso, no estarían correctas, pero es una cuestión de que tenemos que debatir mucho más porque es súper relevante,
¿no? Con los datos que surgen de los consejos salarios, ¿se podría construir esto o necesitas más?
Bueno, exactamente, porque al final del día la cuestión es entender en qué escenario estamos, ¿no? Y sobre todo en qué escenario estamos en cada puesto de trabajo, entre comillas, ¿no? Si estamos igual que la productividad marginal, por arriba o por debajo, comparar, como decimos, cifras agregadas o mirar el producto per cápita es medio complicado, porque, por ejemplo, incluye problemas de medir los precios internacionales, ¿no? Recuerden cómo definimos la productividad la vez pasada, que decíamos, si con la misma cantidad de horas, el tronco y las mismas herramientas, un carpintero un día hace un banco y al otro día hace dos, decimos que tiene el doble de productividad. Bueno, ahí no estamos incluyendo en ese concepto a qué precio vende el banco, ¿no? Capaz que lo que está pasando es que el precio del banco se desploma en el mercado y el tipo sube la productividad, o la tipa que produce sube la productividad, pero lo mata un tema de precios. Entonces, cuando ponemos el PBI y lo dividimos entre cantidad de trabajadores, esto no funciona. Es complicado medir la productividad, es difícil ver empresas de una misma rama, hay sectores muy heterogéneos. Yo creo que hay que empezar a avanzar, como decías vos, Joel, en medirlo. Quizás una posible solución sea confeccionar un sistema de medición de la productividad a partir de una agencia independiente. Sobre esto han habido avances, ojo, en Uruguay se ha intentado avanzar, pero ha quedado trancado. Y yo creo, por ejemplo, que se podría usar el INEFOP, digamos, y la plata del Fondo de Reconversión Laboral, que es algo que todos cuando trabajamos hacemos un pequeño aporte.
Sí.
Es un ámbito con participación de empresarios, trabajadores y el Estado. Y sería importante lanzar un conjunto de indicadores, poner gente a trabajar, a decir, bueno, ¿cómo mediríamos en diferentes sectores de la economía y en diferentes empresas la productividad? Tiene que haber medidas, y eso nos va a dar algún tipo de benchmark, digamos, de escenario base, digamos, de línea base, para poder entender cuál es la productividad en cada sector.
¿Por qué dice que se trancó? Porque ahí en el Fondo de Reconversión Laboral nunca se usó ese fondo para esto, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que no, creo que en una ronda de los consejos de salarios hace unos 10 años, más o menos, se intentó cómo avanzar en eso, pero hay muchísima desconfianza, y un poco lo que decíamos la otra vez, ¿no?
También hay que abrir los datos, las empresas.
Exacto,
¿no?
Hay que abrir los datos de las empresas.
Hablamos en el Ministerio de Economía de Lorenzo.
Sí, claro, podés tomar la decisión de hacerlo por sector, pero ahí vas a tener problemas, empresas grandes, empresas chicas, y bueno, pero entonces el siguiente paso es, ok, hagámoslo por empresa, las empresas tienen que presentar los datos. ¿Qué hacemos? Y ahí nos trancamos.
Exacto, hay mucho miedo a compartir, digamos, por parte de las empresas hay mucho miedo a compartir la información, digamos, miedo legítimo, pero que obviamente se puede solucionar con cláusulas de no confidencialidad, ese tipo de cuestiones, de no divulgación. Y también, digamos, por parte de los trabajadores, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Yo creo que en escenarios, por ejemplo, donde hay caídas persistentes de salario real, es muy difícil plantear este debate de la productividad y lograr decir, bueno, construyamos indicadores y vamos a avanzar por ese lado, ¿no? Parece que hay que generar confianzas en esto. Por eso veo el INEFOP, por ejemplo, o alguna cosa de ese tipo, como un escenario bueno, porque hay experiencia de trabajar de forma tripartita en crear alguna base de hechos y de datos que permitan después entrar en una negociación en eso, ¿no?
Por lo menos en titulares, Seba, para dejar allí esbozado, estamos en un ciclo de productividad que nos va a llevar un tiempito, ¿no? Pero la baja productividad ahí, ¿dónde la apuntamos? ¿Es los trabajadores, de la empresa? ¿Hay una baja productividad del país? ¿Es todo al mismo tiempo? ¿Cómo se puede diferenciar eso?
Exacto, sí. Cuando uno piensa, digamos, para hacerlo bien breve, digamos, y a cuenta de otras columnas donde vamos a discutir, hay como, o sea, la productividad de un puesto de trabajo, de una persona trabajando en una empresa en un puesto de trabajo, depende de tres cosas, básicamente. Depende de la productividad del trabajador o la trabajadora, de la productividad de la empresa y de los otros factores ligados al país, ¿no? Y ahí son los sospechosos de siempre, ¿no? La productividad de los trabajadores depende de su capital humano, su educación, formación, capacidades. Y acá Uruguay, solo como titular, tiene que mejorar la educación formal, que hablamos siempre, que es un problema serio, pero también tiene que mejorar el capital humano, la educación y la formación que tienen las personas que ya están en el mercado de trabajo. Claro. Supongamos a alguien que tiene más de 25 años, no va a volver a la educación formal. Por más que Uruguay le vaya bárbaro en la educación formal, esa persona probablemente no vuelva. Y tiene 40 años más de trabajo, o 35, digamos, el debate de cuándo se retira, sí. Pero básicamente tiene un montón de años más en el mercado de trabajo. Entonces ahí de vuelta el INEFOP es una figura clave para mejorar estas formaciones de las personas. Y después también están los factores ligados a las empresas, ¿no? Que hay como cuestiones intrínsecas de las empresas, el conocimiento que tienen las empresas, la experiencia, las patentes, las prácticas de gestión, los modelos de negocios. Muchas veces la baja productividad de Uruguay parece estar ligada a la gestión también, ¿no? Un conjunto de empresas familiares, por ejemplo, gestionadas muchas veces en términos familiares, quizás no tan profesionales. Eso obviamente afecta a la productividad de la empresa, y a través de afectar la productividad de la empresa afecta los salarios que esa empresa puede pagar al trabajador que trabaja ahí, ¿no? Entonces al final del día termina generando este tema. Y lo último son como los factores ligados al país, que son las cosas que estamos discutiendo en este ciclo de productividad, ¿no? Digamos, la productividad del sector público, la apertura comercial, una macroeconomía estable, digamos, y predecible. O sea, todos estos temas que vamos a seguir conversando en las columnas del ciclo de productividad.
Bien, así que como síntesis entonces, productividad, trabajo, cómo medir salario y productividad. ¿Para dónde vamos? ¿Se puede?
Yo creo que se puede, creo que hay que hacerlo. Creo que cuando miramos hoy, aparte hoy en día de paro y cuando vemos estas cifras, creo que entendemos y es importante, digamos, darse cuenta que la economía de Uruguay tiene todavía muchos puestos de trabajo con relativamente baja capacidad de generar ingresos adecuados o relativamente buenos para los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de estos puestos de trabajo que generan menos de 25.000 pesos, ¿no? Más allá de otras fricciones que pueden generar esto, la baja productividad parece estar detrás de estos problemas, ¿no? Más allá de que haya cosas por un poquito por arriba, un poquito por debajo, creo que es fundamental aumentar la productividad de los trabajadores, mejor educación, mejores políticas del INEFOP, invertir en mejorar los factores de las empresas, pensar en hacer empresas más productivas, generar indicadores que nos permitan medirlo y trabajar en eso, y a la vez de hacer las reformas de país que permitan impulsar la productividad y aumentar los ingresos.
No toquen nada.
Estaba preguntando a Seba por grandes empresas. En los últimos años hemos tenido inversiones de empresas muy grandes a nivel mundial acá en Uruguay. Muchas veces tienen que abrir los datos, cotizan en bolsa, además eso tiene que abrirse y a veces esa información ya está disponible, incluso de los salarios, casi como si fuera la transparencia del sector público. Bueno, en el sector público no tenemos transparencia total, pero abren los datos, ¿no?
Hay mucha más información.
Hay la costumbre internacional de hacerlo.
Totalmente, como le tienen que ofrecer la información a los accionistas, digamos, a la gente que cotiza, que compra acciones de esa empresa, también se la ofrecen al otro. Y lo otro que hay en todo el mundo que hay negociación colectiva, sobre todo en Europa, digamos, incluso es entre comillas, cogobierno de los sindicatos. Quiere decir, no en el cogobierno diario, o sea, no el gerente general de la empresa, pero en los directorios de las empresas, que son estos espacios más grandes, donde hay gente que representa a los accionistas, etcétera, también participa la gente del sindicato, digamos, claro, como una manera de obtener esa información y de poder negociar, ¿no? Creo que Uruguay tiene que abrir en una etapa nueva de relaciones laborales, tiene que empezar a pensar en esas cosas.
Es cultural también, porque como decís que hay miedo, muchas veces lo hablábamos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, decía, si las empresas lo que tienen miedo que los escrache alguno. Y si empresas chicas dicen, me van a poner el salario este acá, el otro allá, lo van a usar como una moneda de cambio en públicamente, ahora tenemos redes sociales, pero es un tema cultural. Después que se aprende a negociar los consejos salariales, yo creo que ya hemos tenido 15 años de experiencia, no sucede casi nunca así.
Sí, yo creo que es un tema cultural de vuelta. Creo que en escenarios de caída de salario real es muy difícil después sentar en la mesa a alguien y decirle, ahora vamos a negociar juntos, hinchamos para el mismo lado. Creo que la confianza tiene que construir, creo que tienen que haber indicadores, testigo primero, que el INEFOP empieza a generar estos indicadores, que la gente los puede ver. O sea, si yo me siento a negociar con indicadores que todavía no existen, yo tendría mucho más miedo, ¿no? Porque andás a ver qué indicador me pones. Ahora, si ya lo veo funcionando un par de años, capaz que me animo porque empiezo a ver cómo se mueve el índice ese, ¿no?
Está bueno, dice un oyente, el tema de que cuando aumenta la capacidad de las empresas, los ingresos de la empresa, los trabajadores ganamos más. Pero, pregunta, ¿qué pasa cuando la empresa pierde? ¿Deberíamos cobrar menos? Te pregunto a vos, no a mí.
Sí, yo creo que básicamente los acuerdos que pasan son sobre mejoras. Típicamente son sobre mejoras de la productividad y no caídas, ¿no? Si la empresa pierde...
Se estanca,
básicamente. Y lo que va a pasar es que esa empresa va a entrar en problemas y hay, digamos, reglas con las cuales las empresas en problemas también desaparecen de la economía. Es un proceso sano y natural que empresas que se van fundiendo desaparecen de la economía, digamos,
¿no? Bien, ciclo de productividad que continuará a lo largo de este año y en campaña. Uh-huh. Esto era para mí, ¿no?
No. Es una afirmación bastante sencilla la de Seba, pero que muchas veces se choca de frente con la realidad, esta última, ¿no? Hay un proceso natural donde a veces sí pasan cosas que cambian radicalmente un negocio. Por ejemplo, estoy pensando en el agro en Uruguay, uh-huh, y que eso hace entrar en crisis a mucha gente. Y capaz que parte de eso sí es un problema que corresponde que se ataque y que se trate de cuidar un acumulado de conocimiento y de capacidades que hay, pero también en parte hay algo de eso que es un proceso natural de cambio de lógica, ¿no?
Y déjame decir una sola cosa más sobre esto. En realidad en Europa también pasa, por poner un esquema de esos, ¿no? En Europa pasa que las empresas se funden también. Lo que pasa es que acá en Uruguay es súper traumático porque no hay una red de... no hay todavía una red de protección fuerte que proteja a los trabajadores que están trabajando en esas empresas. Entonces
es
asocia,
un gran drama humano.
Claro, entonces asocia eso a una pérdida de trabajo que obviamente es un tremendo drama humano, ¿no? Pero ahí la solución probablemente no es mantener empresas que están fundidas o que no van a existir. Es poder darle una red de seguridad a esa gente, como hacen en Europa, por ejemplo, donde los seguros de desempleo son muy generosos y prolongados, que permita que esa gente encuentre otro lugar de trabajo. Pero mantener una empresa que ya está fundida y no va a andar bien en el mercado es problemático, digamos, ¿no?
Seguimos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.